Bienvenidos a la sesión número 10 de Living Kabbalah System en español, saliendo de la oscuridad, en donde vamos a profundizar un poco más sobre la raíz de nuestro caos y de nuestra reactividad. Recuerden que nuestro objetivo es salir de la oscuridad. Hemos sido un poquito intensos y hemos dado material bastante profundo, y cuando terminemos estas 23 sesiones vamos a darnos cuenta que hemos ganado algo. El dolor y todo el trabajo extra que tuvimos que hacer realmente nos dio un beneficio.
Vamos a ver hoy cómo empezar a escapar de la reactividad, de la reacción. Lo primero que tenemos que entender es que no hay nada de proactivo en estar metido en la depresión. La depresión es la reacción a una situación. Reaccionar a un llamado del abogado, reaccionar a una crítica como yo he abierto mi corazón. E incluso me recuerda en mis épocas universitarias cuando estudiaba arquitectura y de repente me sacaba una nota más o menos baja. Mi reacción era pensar, no voy a pasar el año, todo lo que he hecho hasta ahora se va a ir a la basura, no sé qué va a pasar conmigo. Y estaba estresado por lo menos por los próximos 2 meses hasta que tenía mi próximo test y ahí podía subir la nota. Pero ese periodo me volvía totalmente loco y preocupado de que tal vez iba a tener un año perdido de estudios.
O también piensen, cada uno de ustedes, en cuántas veces suena el teléfono y les dicen, los está llamando el contador. ¿Qué pasa? Se nos empieza a acelerar el corazón, nos empezamos a poner nerviosos porque creemos que algo malo pasó, porque siempre reaccionamos ante una llamada del contador como que algo malo. Y a mí me ha pasado. A mí me ha pasado veces que me han dicho, Cristian, teléfono. ¿Quién es? Tu contador. Dios mío, ¿qué pasó? Y en mi mente empiezo, Dios mío, que algo que no pagué, que los impuestos. Y muchas veces la llamada es para cualquier otra cosa, para preguntarme algo nada que ver. Reaccioné robóticamente porque me asusté. Porque mi reacción, en mi caso, es cuando me llama el contador o cuando me llama un abogado, es porque creo que hay un problema.
Me ha pasado a mí a veces que me he querido incluso ir a internar a una clínica por un dolor de cabeza, ¿no es cierto? Pensando que tal vez eso es mucho más grave. Yo me vuelvo un poco maníaco a veces con ese tipo de cosas. Y es cómo nos vamos metiendo en unos cuentos impresionantes en la mente y cómo vamos reaccionando a eso. Entonces partamos de la idea de que todos caemos en esta ilusión de las cosas, empezamos a fabricar películas dentro de nuestra cabeza. Los acuarianos son muy buenos para esto. Les encanta crear libretos en sus cabezas, igual que los de signo Escorpio. Por eso muchas veces creen los de signo Escorpio que hay una confabulación mundial para hacerlos caer. La idea es entonces entender que nuestras reacciones están basadas en la ilusión de nuestra mente que empieza a viajar y a viajar, a crear películas. De nuevo, los mejores libretos yo creo que están escritos por nuestras propias mentes. Todo esto nos lleva a una sobreexageración de los hechos. Al final, nunca es tan grave. Todo estaba en nuestra mente. Como tú dijiste, Cristian, al final era el contador simplemente diciendo que faltó una boleta, pero que se puede arreglar. Al final era simplemente un dolor de cabeza. Al final el jefe que te llama a la oficina era porque te quería ascender, no porque quería descender. Al final las notas de la universidad, uno estudia, igual pasa el año. En el fondo es caer bajo esa ilusión.
Esto me recuerda una historia sobre dos tipos que se encuentran en un centro para discapacitados mentales. Y estas dos personas no estaban muy contentas, encerradas, entonces hacen un plan de escape. Deciden que van a huir esa noche del lugar. El plan es que a las 9 de la noche se van a encontrar y van a escapar. Uno de ellos está a cargo de las provisiones y el otro está a cargo de averiguar cómo traspasar el muro. Entonces deciden entre los dos que si el muro tiene 6 pies, aproximadamente 2 metros o más de altura, van a construir un túnel. Y si el muro tiene menos de 2 metros, van a encontrar una forma de saltarlo. Está todo listo. Llegan las 9 de la noche, se encuentran y uno le pregunta al otro, ¡hey! ¿Tienen las provisiones? ¡Sí! Entonces, ¿qué pasa con el muro? No podemos saltar el muro. Ni tampoco podemos cavar un túnel. Entonces su compañero lo mira y le pregunta, ¿por qué? Porque no hay ningún muro. Estamos atrapados aquí de por vida. ¿Y saben qué? Así somos nosotros. Tenemos barreras imaginarias. Nos cerramos y pensamos que no podemos avanzar. Y simplemente son barreras que nosotros mismos hemos creado. Hay un estudio asombroso que hizo la Universidad de Pensilvania hace varios años que demuestra que el 78% de la población de los Estados Unidos pasa hasta 8 horas por día sintiendo temor y preocupación. 8 horas del día. Y de todos estos pensamientos negativos o preocupaciones que tenemos, un porcentaje sorprendente, un 40%, son cosas que nunca van a llegar a suceder en realidad. Nunca se van a manifestar, nunca se van a hacer realidad, es simplemente preocuparse por el futuro. ¿Qué va a suceder si ocurre esto, si ocurre lo otro, si viene un huracán, si viene un tornado, un terremoto? Dependiendo de la ciudad, todos tenemos preocupaciones. En Los Ángeles, ¿qué pasa si me compro esta casa o me mudo a este lugar y viene un terremoto? En la costa este, ¿qué pasa si viene un maremoto o si viene un tornado? El 30% es preocupación acerca de cosas de nuestro pasado que ni siquiera podemos cambiar. Nos preocupamos de recuerdos, de distorsiones. ¿Cómo sé que si abro mi corazón nuevamente no van a herirme como sucedió antes? Son pensamientos enormemente perjudiciales que nos mantienen paralizados y que no nos permiten avanzar. El 12% de nuestras preocupaciones son acerca de asuntos de otras personas. Cuando estamos interfiriendo y estamos ocupados asumiendo las preocupaciones de los demás y no nuestras. El 10% de nuestras preocupaciones están relacionadas con enfermedades real o imaginadas. Entonces, cuando somatizamos, cuando comenzamos a exagerar, cuando nos preocupamos porque nuestro resfrío pueda convertirse en una neumonía o nuestro dolor de cabeza pueda ser algo más grave, empezamos a leer entre las líneas. Y si hacen los cálculos de todos estos números, la idea no es marearlos con números, sino que darles estadística para que vean que lo que nosotros estamos diciendo tiene una base científica y está respaldado. Si ustedes hacen los cálculos, todo lo que está en sus cabezas es reactivo y suma el 92%, lo que significa que tan solo el 8% de nuestros temores o preocupaciones son en realidad justificables. Es decir, que en cierta forma son sanos, que está bien que nos preocupemos que si cruzamos una calle en medio del tráfico nos pueden atropellar, está bien, ese es un temor válido. Pero ese temor es parte del 8%, solo el 8% de los temores que tenemos en nuestra vida.
Debo confesar que personalmente entiendo todo lo que estás hablando y si hay algo que para lo que soy bueno es para agrandar las cosas en mi cabeza. Te lo digo en serio, a veces vivo estresado por meses. En el año 2002, cuando decidí ser un estudiante de Yehuda y viajar de mi país, Chile, donde estaba viviendo, para llegar a Los Ángeles, obviamente tienes que ir primero a la embajada de los Estados Unidos y creo que no hay persona en este planeta que de alguna manera tiene algún cosquilleo, un miedito cuando tiene que pedir la visa a la embajada de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por todos los papeles que te piden cuando quieres sacar la visa. Cuando yo decidí entonces ir a la embajada, primero que nada tienes que pedir una hora y que te la dan como 2 meses después. Esos 2 meses, que deberían haber sido 2 meses destinados a la preparación, hacer las maletas, estar feliz de que estoy yéndome, dejar todo atrás, empezar un camino espiritual, un camino de transformación real, en vez de disfrutar todo ese periodo, fue un periodo de ¿y si no me dan la visa? ¿Y si me rechazan la visa? Se me iban a caer todos los sueños. Viví esos 2 meses en que pedí la cita hasta que me la dieron con un miedo y una amargura terrible. De que si no me la daban, todos los sueños que tenía se me caían. Y si me la daban, bueno, iba a estar feliz. Pero la verdad que la posibilidad de que me dieran la visa no podía entrar en mi mente. Era constantemente que me rechacen la visa, no tener los papeles suficientes, no estar a la altura de lo que se estaba exigiendo en los Estados Unidos para poder entrar. Finalmente llegó el día, fui a la embajada, saqué el número, esperé 15 minutos, me atendieron en 2 minutos, me firmaron el pasaporte. Me dijeron, usted puede entrar a los Estados Unidos. Fue tan sencillo, pero al mismo tiempo me reía solo pensando, ¿cómo puede ser que recién ahora voy a empezar a vivir? Durante 2 meses estuve absolutamente muerto con la idea de pensar o proyectarme en cómo iba a ser mi vida como cabalista, estudiando. Constantemente era, ¿y si no me dan la visa? ¿Y si no me dan la visa? Obviamente es una lección que todavía estoy tratando de entender. Estoy tratando de disfrutar las cosas, aunque tengo miedo del futuro, porque esa es una de las ilusiones más grandes.
El miedo está bien, y el miedo está bien en su justa medida cuando es justificable. Pero piensen y deténganse un segundo a ver todos esos momentos del día en los cuales tenemos miedos no justificados. ¿Qué pasa si mi pareja me abandona? ¿Qué pasa si pierdo el trabajo? ¿Qué pasa si me chocan mi carro y lo voy a estacionar? ¿O el valet parking que ande con cuidado? Y si vivimos en constante miedo, estamos creando y atrayendo a nuestra vida miedo y temor, y no es lo que queremos. Entonces piensen todas esas veces en que ustedes también reaccionan y ustedes también son controlados por este miedo que solamente el 8% del tiempo está justificado.
¿Cómo salir de la oscuridad y la norma? ¿Cómo poder romper este patrón negativo de miedos constantes y preocupaciones constantes en nuestra mente que al final, como decíamos hace unos minutos, nos llevan a estar muertos, a tener periodos muertos en nuestra vida? Personas que han experimentado divorcios y hasta que no vuelven a encontrar una pareja, pasan tal vez años en los cuales esta persona está socialmente muerta. ¿Cómo romper estos patrones, estos miedos?
A nosotros nos ocurren cosas que sentimos que son terribles, como hablabas del divorcio, de pérdidas, y somos reactivos. Muchas veces incluso caemos en depresión. Tú hablabas de ese sentimiento de sentirse muerto, sentirse deprimido. Es no sentir nada, es ese adormecimiento, es la falta total de deseo, de presión, no hay presión, estamos como desinflados. Y dijimos en una sesión anterior que para que la luz se revele en nuestras vidas, primero debe haber una vasija para contenerla. Debemos tener un deseo, tenemos que pedir algo antes que podamos traerlo a nuestras vidas. El problema con la depresión es que no tenemos deseo, nos sentimos realmente muertos y apenas podemos salir de la cama. Es pura reactividad, porque básicamente como que nos cerramos al mundo. Por lo tanto, estamos vivos, pero no sentimos nada. Como decías tú, nos sentimos como muertos.
Y sobre esto, una vez Yehuda me dio una enseñanza muy bonita. Y es que él aprendió, una vez que tuvo que ir a un funeral, a ayudar a la familia y dar también un discurso y el apoyo y también hacer las meditaciones que los cabalistas hacen en estos momentos, su padre le enseñó toda la idea de la vida y la muerte. Le dijo el Rav a Yehuda: a veces las personas que están vivas y nos rodean y están con nosotros e interactúan, no necesariamente están vivas dentro de nuestros corazones. A veces las personas que dejan este mundo quedan vivas en nuestro corazón para siempre. Todo el punto aquí es entender cómo nosotros, en nuestro corazón o nuestra mente, podemos mantener algo vivo, podemos decidir vivir y experimentar algo, o podemos simplemente cerrarnos a algo, a una experiencia o incluso a una persona. No depende de la existencia de esa persona, no depende de un pasaporte o una visa para que una persona pueda proyectarse y empezar a experimentar lo que va a venir en un año más o en 5 años más.
Hemos hablado sobre toda esta idea de elegir nuestra vida. Hemos hablado de estar muertos, de la depresión, la ansiedad, el temor, de todas nuestras cualidades reactivas, que han sido sesiones bastante profundas sobre cómo reconocer, diagnosticar y darnos cuenta de qué es lo que es el caos. Pero si vamos a dominar el caos, si vamos a salir de la oscuridad, tenemos que cambiar las indicaciones para llegar ahí. ¿Qué se requiere para salir de la oscuridad? ¿Qué sucede cuando enciendes una luz en una habitación oscura? La oscuridad desaparece. Tomémonos unos minutos y averigüémoslo. ¿Qué parte de nuestras vidas está realmente viva?
¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Pudieron encontrar qué parte está muerta en nuestra vida y qué parte está viva en nuestra vida? Si lo han hecho, bien. Si todavía no lo han descubierto, no se preocupen. Ya va a salir todo a flote. Vamos a continuar entonces ahora con la solución. Vamos a empezar a ver cómo podemos salir de este estancamiento espiritual, de este estancamiento de la mente, de este estancamiento reactivo. Lo primero que vamos a hacer es volver a nuestra herramienta K, la herramienta K de la restricción. Vamos a empezar a utilizarla día y noche. En cada situación en que tengamos una tendencia reactiva a pensar negativo, a tender a morir en una relación, a tender a morir en un negocio, un proyecto de vida, vamos a hacer la restricción y vamos a inyectar esa conciencia de vitalidad y sentir y creer que todo va a salir bien. Vamos a poner la pausa, vamos a actuar diferente, vamos a salir de la comodidad robótica, reactiva. Vamos a hacer un nuevo paso. Vamos a comenzar a crear. Ya aprendimos que tenemos tendencias reactivas. Aprendimos luego que hay que restringir esas tendencias reactivas. Y ahora vamos a comenzar con algo nuevo. El último paso, crear. Después de frenar el impulso reactivo, hay que crear. No solo parar lo robótico, hay que dar. Y esa es la solución. Comenzar a dar. El punto que los cabalistas nos quieren enseñar aquí es el siguiente. Nos dice, cuando estás en una actitud robótica, párala y luego crea algo. ¿Cómo crear algo? Dando. Pero ¿cuál es el resumen de todo esto? ¿A qué queremos llegar? A la idea de que cuando damos, ya no estamos pensando en nosotros. ¿Sabes dónde empiezan nuestros miedos? ¿Cuándo empezamos a crear películas en nuestra mente? Cuando empezamos a pensar en nosotros. Cuando tú empiezas a dar y preocuparte por los demás, entonces no hay tiempo para pensar en tu película. Lo único que haces es te metes en la película de la otra persona. ¿Qué necesita? ¿Cuál es su dolor? ¿Cómo le puedo ayudar? Y resulta que al final del día te diste cuenta que no hubo tiempo para pensar en cómo tú te sientes, cuáles son tus miedos. Estuviste creando vida todo el día. Estuviste ayudando a los demás todo el día.
Pero lo importante es hacer esto antes de que sea demasiado tarde. Porque muchas veces nuestra reacción o nuestra reactividad incluso se manifiesta en la espiritualidad. Recuerdo una lección que me dio mi maestro después del 11 de septiembre. Él estaba con su familia en Nueva York y nuestro maestro nos dijo: desafortunadamente, las personas hoy en día son muy reactivas en su espiritualidad. Justo después del 11 de septiembre, todo el mundo se abrazaba, todo el mundo era amable a los demás. Los neoyorquinos, que de toda la gente de los Estados Unidos no son los más amables, eran amables. Todo el mundo estaba preocupado del resto. Gente se volvió espiritual. ¿Por qué? Porque hubo algo que detonó en ellos la espiritualidad, pero fue una espiritualidad reactiva. Cuando la gente se encuentra en momentos donde no tiene un rumbo, donde realmente se ve en peligro la vida, reaccionamos. ¿Cómo? Aferrándonos a la espiritualidad, aferrándonos a lo que realmente es importante. Pero eso es reactivo. La idea es que hagamos ese trabajo antes de un atentado terrorista.
Si ya el atentado reaccionó en ti el deseo de ser mejor persona y ser espiritual, manténlo. El problema es que 5 meses después del 11 de septiembre, la gente y toda la población neoyorquina volvió exactamente a la misma rutina. Y lo hemos visto también con el tema de los huracanes, aluviones, tsunamis. El mundo entero por una semana se conmueve, manda ropa, manda alimentos, quiere ayudar como sea, y a los 10 minutos, a los 10 días, a los 3 semanas, ya estamos todos de nuevo en nuestra rutina egoísta.
Mucha gente viene al centro de Kabbalah porque tiene un problema, un dolor específico que quiere solucionar, y una vez solucionado, se alejan. Por eso queremos que ustedes escuchen estos ejemplos para que una vez terminado este ciclo de 23 sesiones y hayamos un poco, entre todos, salido de la oscuridad, no abandonemos este camino. Sigamos trabajando, sigamos esculpiendo, sigamos picando, sigamos yendo profundo en nuestra basura para seguir avanzando. No lo abandonemos, no seamos reactivos. Tengamos en mente y recordemos que al final de estos 23 sesiones, o incluso quizás en 2 sesiones más, nuestro ego nos va a tratar de engañar, nuestra reactividad nos va a tratar de jugar una mala pasada y decirnos: ya están listos, está bien con 12 sesiones, está bien con 15 sesiones, o está bien con 23, ya no necesitan más, ya aprendieron, ya solucionaste el problema, ya te sientes mejor y no tienes nada más que aprender, no tienes nada más que trabajar. Ahí es donde tenemos que recordar esta lección importante que habla de la reactividad, de cómo salir de la oscuridad y de la norma y darnos cuenta que es nuestro ego, que es nuestro punto ciego que nos está tratando de jugar en contra.
Vamos a buscar excusas constantemente de por qué no ser espirituales, de por qué ser egoístas incluso. Esta persona me cae mal o esta persona es de determinada manera, por eso no voy a compartir, por eso no la voy a saludar, por eso no la voy a incluir en mi vida. Terminamos entonces poniendo excusas para no ser espirituales. Terminamos entonces poniendo excusas para no aplicar las leyes del universo. Obviamente esto es un truco del ego, el ego no quiere que lo abandones y tienes que saber que por más que creas que has hecho un gran trabajo después de 10 años incluso de transformación espiritual, si en algún momento crees que llegaste a un tope, ese es el principio del fin. Antes de concluir y hacer nuestro trabajo de luz de la sesión, queremos resumir un poquito. ¿Qué hemos visto esta sesión? Les pregunto. ¿Han comenzado a ir en contra de su naturaleza? ¿Han empezado a compartir? ¿Están a punto de salir y decidir vivir? ¿Decidir elegir lo que realmente está esperándonos allá afuera?
Recuerden que cada vez que ustedes reaccionan robóticamente, ustedes están yendo con su naturaleza propia, no tienen el control de lo que están haciendo. Por eso está la posibilidad de ser proactivos, en donde realmente ustedes toman el control, porque eso es lo que viene después de la restricción. Ustedes, cuando están a punto de reaccionar ante un estímulo, un evento o ante una persona que les hizo algo que ustedes no querían, y están a punto de reaccionar con su naturaleza propia de la vasija, que es diferente en cada uno de nosotros, y aplican la restricción, ustedes pueden aplicar el sistema proactivo. Ustedes pueden decidir proactivamente qué es lo que van a hacer. Ahí es donde realmente nosotros tenemos la transformación. Y esto tiene que ver con nuestro trabajo de la luz. Piensen y escriban en sus libros si están comenzando a ir en contra de su naturaleza. Empiecen a observarse cada día como si esto fuera una película y ustedes están observando desde afuera, cada vez en donde ustedes aplican restricción y pueden ir en contra de su naturaleza. Escriban el momento en el cual ocurrió. Escriban también si fueron capaces de lograrlo o no. ¿En qué cosas estaban pensando cuando esto ocurrió? ¿Qué fue lo que te convenció a parar? Comiencen a descubrir cuáles son sus patrones. Cada uno de nosotros tenemos patrones distintos, porque hay personas que a veces quieren reaccionar agresivamente, pero hay otras personas que su instinto natural es esconderse, es escapar. Vean cuáles son las características propias que ustedes tienen en su reacción. ¿Por qué quizás a veces hablan mal de otras personas? ¿Cuáles son los detonantes que hacen que nosotros reaccionemos? Por ejemplo, en mi caso personal, como no tengo paciencia cuando las cosas no se cumplen en los plazos que yo quiero o las personas no hacen las cosas en los momentos en que yo tengo determinados que deben ocurrir, yo exploto. Esa es mi reacción. ¿Cuál es la tuya? Cierra los ojos y piensa cuáles son tus propios detonantes. Cada vez estamos escarbando un poco más profundo y quizás hay momentos en que van a sentir que están solos. Y nosotros podemos estar un poco lejos porque estamos a través de este CD, en los fonos, en tu carro o en el living de tu casa. Pero queremos ayudarte, queremos que sientas que no estás solo en esto. Por eso, si necesitas ayuda, puedes llamar en los Estados Unidos al 1-800-KABALA. También, si estás en Latinoamérica, puedes encontrar los números de teléfono que aparecen en nuestro kit o
busca en tu manual los teléfonos que te pueden conectar con los maestros en español. Escríbanos a la dirección electrónica que aparece en el manual. Antes de irnos, quisiera darles una analogía. Imagínense ustedes cuando están aspirando. Ese ruidito que hace la suciedad cuando entra por el tubo de la aspiradora, que te hace sentir la satisfacción de que estás haciendo algo, estás limpiando la alfombra. Me fascina el hecho de que estoy limpiando y de que estoy siendo efectivo. Sigan limpiando, sigan escarbando, sigan buscando la basura.
Y nos vemos la próxima sesión.